Estás escuchando SBS en Español.
Destino Australia.
Hola, mi nombre es Carlos Colina y estás escuchando Destino Australia, un espacio para conocer la importante contribución de los inmigrantes hispanos que llegaron a Australia entre las décadas de los años 60 y 80, pioneros que ayudaron a construir la sociedad y dejaron legados que perduran en el tiempo. En el capítulo de hoy vamos a explorar el poder del trabajo comunitario y la lucha por la inclusión.
Hay gente que dice la comunidad no existe, ¿verdad? Pero yo creo que existe cuando nosotros la practicamos. Cada uno de nosotros la practicamos de una forma u otra. Habrá gente que ha colaborado para mejorar la situación. Para mí ha sido un gran honor trabajar con otras personas.
Ella es Rafaela López, una historiadora y trabajadora social española que llegó a Australia en 1963 y que desde joven ha estado involucrada en la creación de iniciativas sociales que contribuyeron de manera positiva en las vidas de miles de inmigrantes hispanos.
Muy orgullosa estoy de CELAS y de la comunidad que trabajó por crear en los años 80 una organización que se llamó Fundación para las Víctimas de la Tortura y del Trauma, que eventualmente se cambió a Sobrevivientes de la Tortura y el Trauma, y hoy en día se llama Foundation House. Hay gente que está usando los servicios, los extensos servicios de Foundation House, pero no tiene idea que eso salió de la comunidad hispanohablante, porque ahí estábamos recibiendo en los años 70 y 80 gente traumatizada, gente que había sido torturada, gente que había vivido los terribles efectos de una guerra civil como en El Salvador.
Foundation House es una organización no gubernamental con sedes en diferentes barrios de Melbourne e incluso en zonas regionales de Victoria. Ha estado funcionando desde 1987 para ayudar a los sobrevivientes de la tortura, entre ellos los hispanos que llegaron de países como El Salvador, que sufrió una larga y sangrienta guerra civil que dejó un ejército de personas traumatizadas por las violentas acciones bélicas.
Y nosotros no teníamos las herramientas para trabajar con ellos. Estuvimos tocando las puertas de los psicólogos, incluso de una psicóloga mexicana que había en aquellos tiempos. Y recuerdo que ella me contestó: Rafaela, yo no puedo trabajar con fantasmas reales. Yo trabajo con fantasmas no reales. Entonces tuvimos un grupo de personas, Maritza Thompson, su esposo Chris Thompson, incluso el profesor, el que ahora es profesor, Patrick McGorry. Se creó un grupo de trabajo. Habían otras personas de habla hispana, no me acuerdo de su nombre, pero el psicólogo Rodríguez, creo que todavía practica. Yo creo que esa historia se tiene que escribir, porque fue algo, una contribución sumamente importante. Entonces se creó un grupo de trabajo y ese grupo de trabajo hizo una solicitud de fondos al Departamento de Salud de Victoria y también a la Fundación Meyer, y recibiendo fondos para emplear a alguien que sigue todavía en cabeza de la organización, Paris Aristotle. Emplearon a él y bueno, ahí se empezó a trabajar.
Rafaela también estuvo al frente de la organización comunitaria CELAS, fundada en 1977 como el Centro Español Latinoamericano de Asistencia Social, que ha servido a los inmigrantes hispanos de Victoria con una amplia variedad de programas y servicios en respuesta a las necesidades cambiantes de nuestra comunidad. hoy se le conoce con el nombre de United.
Ha habido mucha gente en United o CELAS. Cuando se creó, había, creo que eran unos 25 hispanohablantes, y había un australiano también, Peter Walsh, un muchacho ciego, de hecho, pero que hablaba español. Y bueno, yo aprendí mucho de ellos también. Había mucha gente boliviana, Juan Carlos Guzmán, por ejemplo, Iván Azar, que trabajó en algún punto en la radio. O sea, no tengo una lista entera, pero yo no fui la única. A lo mejor continué más años que otros, pero de todas formas no fui la única y aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo en términos de trabajo comunitario, especialmente de las trabajadoras sociales de Latinoamérica, porque el desarrollo comunitario se desarrolló, valga la redundancia, en Latinoamérica. En los años 60 comenzó. Entonces, todas las mujeres que venían como trabajadoras sociales de Latinoamérica traían una enorme riqueza de trabajo comunitario. Y yo tuve la suerte de trabajar junto a ellas. Aprendí muchísimo, porque trabajo comunitario como tal yo no estudié. Así que fue muy enriquecedor. Yo creo que lo que Latinoamérica enseñó al mundo fue el empoderar a las comunidades a través de ese desarrollo comunitario que trajeron.
La historia de Rafaela en Australia comenzó en 1963, cuando su familia la arrancó de España a los 13 años durante el régimen franquista. En esa época, miles de españoles huían a países donde podrían forjar un futuro digno y en libertad, lejos de la dictadura de Franco.
Todos queremos vivir en paz, queremos oportunidades para nosotros y nuestras familias, y queremos vivir en una sociedad que responda a nuestras necesidades.
Y Australia en esa época respondía a esas necesidades. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Australia comenzó a seducir a inmigrantes de Europa continental, pagándoles el pasaje, ofreciéndoles trabajo y hospedaje gratuito con un fin puramente económico: satisfacer la escasez de mano de obra en la industria pesada y el sector agrícola. Así fue como Rafaela y su familia terminaron viviendo en uno de los centros de inmigrantes más grandes y con más años de funcionamiento en Australia, ubicado en el medio de la nada, a unos 300 kilómetros al noreste de Melbourne.
Fuimos con mi familia a un hostel que se llama Boneguilla, que hoy en día es un museo de la inmigración. Y en aquellos entonces, en los comienzos de los años 60, pues estaba repleto de gente italiana, polaca, española, etc. Fuese un periodo muy diferente al de hoy en día. Lo que sucedió es que aquí no se necesitaba entonces ningún apoyo del gobierno, porque tú pasabas por una calle industrial y corriendo la gente iba y te preguntaba si estabas buscando trabajo. Así que había muchísimo trabajo, no había necesidad de que el gobierno te apoyara. Ahora sí, los primeros meses te daban el apoyo de los hosteles, pero después tú buscabas tu propia vida. Tú venías de forma residente, podías trabajar, no había ninguna limitación, y si te apetecía, a los 5 años, creo que eran 5 años entonces, podías solicitar la ciudadanía australiana, y así era, muy muy fácil.
Pero el proceso de asentamiento en un nuevo país toma años, y mientras tanto, la vida sigue creando nuevos desafíos, tanto para los adultos como para los niños inmigrantes.
Ese cambio tan radical de una cultura a otra fue bastante, bastante dolorosa. Y también, por razón de la asimilación, ni siquiera te daban clases de inglés ni nada. Te lo requería el sistema, pero no te ayudaba. Y había, tengo que decirlo, mucho racismo, especialmente para los europeos del sur, porque obviamente éramos más oscuros, y en Australia pues obviamente no, no querían mucho eso. Querían la gente de Europa del Norte, etcétera. Y había mucho prejuicio, había mucho racismo. Recuerdo que la escuela, como yo no sabía comunicarme bien, simplemente iba a una escuela de monjas y simplemente un día la monja me dijo, oh, you're stupid, me dijo, porque no sabía comunicarme. Entonces, para mí eso fue muy doloroso, pero eso era lo que se experimentaba entonces.
Well, I shouldn't think, because the colored races, when they get into a white country, then they want to intermarry, and I don't think it's fair on the children. And I don't think at all that they should allow colored races into Australia.
I do think that we should keep our country, let's say, as white as possible, but we have our own natives that we should look after.
Keep them out. Keep all the niggers out, Japs and everybody.
Why?
Well, we don't want them.
You consider yourself superior to the colored people?
No, I don't know about that, but I do know this. We had enough trouble to get rid of the Kanakas in Queensland. We don't want Japs or anybody else.
But do you think we can afford not to have them?
Yes, I do.
Australia en los años 60 era una Australia totalmente diferente. Estaba la política de la asimilación. Entonces, cuando la gente venía de otros países, lo que se requería era que inmediatamente te asimilaras, lo cual sabemos que es imposible, pero bueno, esa era la política gubernamental. Te daban posibilidades de aprender inglés, pero mayormente a través del correo. Y bueno, esperabas que tú de un día para otro te convirtieras en un australiano.
Pero sabemos que es imposible para la mayoría de los inmigrantes renunciar a la cultura de sus padres o el país donde vivieron por años y donde formaron gran parte de su identidad. Por eso la transformación cultural para un inmigrante toma bastante tiempo. En el caso de Rafaela, su proceso de transformación comenzó en la primera semana que llegaron al centro de inmigrantes de Bunagila.
Creo que llegamos el miércoles y el domingo todos nos vestimos con nuestras mejores galas, como solíamos hacer en España, y salíamos a la calle. Y yo no me había dado mucha cuenta cuando llegamos en el autobús de cómo eran y dónde estábamos. Pero salí y vi el campo abierto, ese espacio tan grande, ese sol, porque esto fue en marzo. Había un sol, había muchos pájaros y había un lago, el lago de Bunagila. Y a mí me pareció tan pacífico, tan bello, los colores tan diferentes al pueblo donde yo vivía en España, que me enamoré. Me enamoré del campo australiano y siempre ha sido uno de mis mejores momentos en el campo, caminando, como aquí decimos bushwalkers. Me gusta mucho el campo australiano, el bush. Y he tenido la suerte de que he viajado un poquito alrededor de Australia y la verdad es que lo amo.
La naturaleza y paisajes australianos le ofrecieron a Rafaela espacios de refugio donde podía ir a estar sola, lejos de los desprecios y choques culturales. Así fue como comenzó a desarrollar su sentido de pertenencia. Además, siendo tan joven, no le costó demasiado aprender inglés y eso le sirvió para fortalecer su conexión con la sociedad australiana. Eso fue hasta que se dio cuenta que, a pesar de los mejores esfuerzos, los inmigrantes de países que no hablan inglés no eran tratados con el mismo respeto que el resto de la población.
Cuando yo tenía unos 14 años, ya hablaba inglés, pero mi madre me pidió que fuera con ella al dentista, porque llevaba mucho tiempo que le dolía una de las muelas y ella quería que se la sacaran. Entonces yo fui con ella y le serví de intérprete. pero yo me equivoqué. En vez de decirle al dentista que tenía que sacarle en un lado derecho, le dije en el izquierdo. Y el dentista le sacó una muela buena a mi mamá. Mi mamá no se dio cuenta porque todo la había puesto a dormir, ¿verdad? Pero cuando llegó a casa y se dio cuenta que le faltaba una muela y no la que estaba mala, pues se puso a llorar y yo me puse a llorar. Digo, ¿cómo es posible? Entonces me pareció una brutalidad tan grande de que este señor, que se suponía que era un profesional, no se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Y ahí yo creo que me di cuenta de que había que cambiar el sistema, y cuando empezó todo el cuestionamiento de que se necesitaba intérpretes, ahí fui yo, porque esa experiencia mía de niña fue algo muy doloroso y dije, no puede ser, esto no le puede pasar a otros niños y a otras madres.
Rafaela decidió convertir la humillación de esa experiencia en energía para el cambio, y de ahí en más tomó cartas en el asunto. Con una firme convicción y con la fuerza propia de los adolescentes, se embarca en un viaje que a la postre le daría las herramientas para conseguir sus objetivos: inventar su propio camino, aun si requería remar en contra del sistema.
Dejé la escuela con 16 años. Había aprendido inglés para entonces, pero tampoco había muchas posibilidades para las mujeres, ni lo que más tarde tuvimos, que fue la universidad gratis en los años 70. Y ahí fue cuando yo decidí, porque siempre he tenido una curiosidad intelectual muy profunda, incluso de niña. Yo quería saber cómo, por qué y cuándo. Entonces decidí que iba a estudiar dos cosas que me iban a hacer entender el por qué la gente se había portado tan mal con los emigrantes en los años 50, 60 y hasta 70. Entonces estudié la historia de Australia, me concentré en estudiar historia y antropología. Antropología que, bueno, me abrió las puertas a entender la cultura anglo, la cultura australiana y otras culturas, incluso la mía. Me ayudó a verla más profundamente y con una mente cuestionadora y crítica. Lo que me ayudó era que sabía que no íbamos a regresar a España. Y bueno, yo tenía que aceptar este país como era, entenderlo, y por eso después estudié. Yo creo que en algún punto llegué a la conclusión de que no había ninguna sociedad perfecta. Porque en España yo de niña no, personalmente no había sentido el racismo, pero lo había visto en contra de, en aquellos tiempos, los gitanos. Me di cuenta que no había sociedad perfecta y que yo también tendría que aportar en lo que pudiera a que cambiaran las cosas, que se fuera el racismo, que hubieran servicios. La experiencia que yo tuve no quería que nadie más la tuviera, y que si yo podía, junto con otras personas, ayudar a cambiar el sistema, lo iba a hacer.
Después de tantos años de luchar para mejorar el sistema para los inmigrantes, Rafaela se siente agradecida y muy afortunada de haber sido parte de proyectos que contribuyeron a crear una sociedad más justa. Sin embargo, considera que aún falta mucho por hacer.
Hay dos áreas principales. Una es el cuidado de la gente mayor y otro es una respuesta que tenemos que dar como comunidad a la generación joven que ha llegado aquí, que ha llegado con el deseo de quedarse aquí, a veces como emigrante, pero mayormente ahora como estudiantes internacionales. Y hay mucha gente de habla hispana, mucha gente joven, que sabemos lo está pasando muy mal. Entonces, esas dos áreas son dos áreas que nosotros tenemos que seguir trabajando.
Han pasado más de 4 décadas desde que Rafaela decidió dedicarse al trabajo comunitario. Y a pesar de que está jubilada, su labor no para. Con una energía para proporcionar cambio que sigue casi intacta, continúa vinculada a organizaciones que luchan para mejorar las vidas de los inmigrantes. Rafaela reflexiona sobre los cambios sociales y políticos que han mejorado al país gracias a la visión de grupos e individuos que lucharon para crear una Australia más igualitaria.
Se han creado leyes que prohíben el racismo y la discriminación. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Todavía existe, porque lo vemos, pero ahora no es aceptado. Así que yo creo que el cambio ha sido enorme. Positivo, sí, positivo. Yo creo que los emigrantes hemos ayudado a crear una Australia diferente a la que yo conocí con 13 años, que muchos otros la habrán conocido. Y yo creo que sí, que es muy importante que los diferentes gobiernos periódicamente han respondido a la voz de las comunidades. Todavía tenemos que resolver el problema de los aborígenes. Eso es algo pendiente en este país y yo creo que todos nosotros, ahora que estamos aquí, deberíamos participar también en que las cosas cambien en ese sentido. Una vez por todas, porque se han hecho todo tipo de investigaciones, todo tipo de documentos, y bueno, se han prometido muchas cosas, pero tenemos que empujar todos juntos y todos los que estamos aquí estamos implicados en eso también. Siempre tenemos que tener tiempo para aprender algo. Nunca se llega a saberlo todo, a conocerlo todo. Y no, yo creo que hasta el momento que me llegue mi último respiro, voy a tratar de seguir descubriendo y desarrollando mi humanidad. O sea, no, es una tarea interminable.
Escucharon la historia de Rafaela López. No te pierdas el próximo episodio de Destino Australia en 15 días. Este programa fue producido por Marcia de los Santos, Claudiana Blanco y quien te habla, Carlos Colina, con el apoyo de Radio SBS en colaboración con Latin Stories Australia. Si quieres volver a escuchar este programa u otros programas en español de Radio SBS, visita sbs.com.au/spanish o escúchanos a través de Facebook en SBS Spanish Australia en Español. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.